Escuchas Misterios On Air con Blanca Martín y Javier Lillo.
Muy buenas tardes, Blanca.
Hola, amigos de Misterios On Air. ¿Habéis oído lo de buenas tardes? Pero es que tengo un apuntador, porque con el Zoom, de verdad, lo tengo que aclarar, porque dirán, ¿y ese buenas tardes a qué viene? Bueno, pues tengo que con el Zoom, pues un poco, el no meter la pata, o meterla menos, ¿eh? Debo meterla menos. Bueno, soy Blanca Martín y como todas las semanas les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. El tema de hoy, pues, es el terror psicológico, lo que estoy teniendo yo esta tarde, de verdad. Ya lo veréis, qué terrores vamos a tener todos en general. Bueno, y como cada tarde de martes están a mi lado mis queridos compañeros. Javier, nuestro productor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Blanca. Qué terror, qué miedo psicológico tengo yo ahora mismo. Pero bueno, oye, Blanca, como todas las semanas vamos a saludar a todas las emisoras que se suman a esta emisión de Misterios On Air, como son Radio Sierra Norte Madrid, Diámetro Radio Televisión, Armonía Duero, Turia 78 y Radio Cantabria, si no me equivoco, además de los canales de The Next, Canal Misterios, el propio de Clear Radio TV, en iVoox, en Anchor, en Spotify, en un montón de plataformas de podcast donde pueden descargar el programa de Misterios On Air.
Pues dicha esta información de todas las emisoras que nos emiten. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, Blanca, compañeros, a todos los que nos están siguiendo. Pues sí, vamos a hablar de esos posibles terrores psicológicos del género de ficción, pero también de la vida real.
Que hay muchos, ¿eh?
Uh-huh,
hay muchos, así es. Demasiados. Fermín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Abrazos para todos y besos.
Pues igualmente.
Vamos a ver qué desarrollamos esta tarde entre los escalofríos que nos dan ciertas películas, ciertas historias, las taquicardias, la sudoración, que a veces también no nos viene dada por ese tipo de terror psicológico. En definitiva, a veces a mí, en algunos casos, hasta el mismísimo estómago, ¿no?, se me hace un nudo ante ciertas evidencias. Pero bueno, todo eso ya lo iremos descubriendo.
De todas maneras, Fermín, no hace falta ver muchas películas, pero aquí a mí me den taquicardias, ¿eh?
No.
Lo que estamos viviendo ahora.
Sí, también es verdad.
Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes.
Estás muy enfadado hoy, ¿eh?
No, estoy siendo bueno.
No, está enfadado conmigo. Está enfadado conmigo.
Que va, en absoluto.
No, esa sonrisa es de terror, de terror psicológico.
No, es que el terror psicológico, bueno, yo no lo comprendo mucho, ¿no? Porque siempre esas películas de las que hablaba Fermín, yo siempre me pongo en la posición del psicópata, con lo cual nunca paso miedo, porque yo creo que soy el psicópata, entonces nunca me pongo en el caso de la víctima, con lo cual hoy lo que hablaré de terror psicológico quizás no sea muy creíble porque no tengo ese punto de vista que tiene la mayor parte de la gente, pero bueno.
Amigos, cualquiera se mete con él, que es el psicópata.
Os recuerdo que en breve estaremos en la radio, así que cuidadito.
Cuidadito, pues el martes que viene, por ejemplo. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Blanca, buenas tardes, compañeros. Y bueno, pues no estaré cerca de compañero Iván, porque si es el psicópata, lo mantendré un poco alejado.
La que tiene que tener cuidado es Olga, que está al lado de la emisora.
Lo tendré enfrente.
Si yo te tengo a ti por medio, Blanca, siempre
ay, es verdad.
Tengo que tener más cuidado, soy yo, pero ya le conozco.
Bueno, Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca, buenas tardes, compañeros, compañeras. Poco más, voy a poner un punto de vista más subjetivo para la gente que nos ve en YouTube, que nos vea la pupila, que es como más terrorífico, siempre hay ese enfoque subjetivo, ¿no? La pupila en el cine y demás. Hoy hablaremos un poco de todo, pero bueno, aportaremos lo que podemos aportar. Mi hermano, desde su punto de vista de psicópata, también aportará su lado, así que un poquito más.
Todo el mundo aportará su granito de arena. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos y amigas de Misterios On Air. Bueno, presentes y oyentes, ¿no? Bueno, la verdad es que el martes que viene iré armado, porque claro, Iván, con lo que acaba de decir, bueno, esto es un... Bueno, este programa yo creo que va a rimar con magnífico más que con terrorífico, a pesar de lo que ha dicho Iván, que yo estoy seguro de que es una buena persona.
Pues escúchame, Olga, no, el martes que viene...
¿Qué pasa? Me vuelves a poner en el otro lado,
tengo,
¿no?
Tengo a mi derecha...
Me pones de escudo, ¿eh?
Tengo a mi derecha y a Sergio a mi izquierda.
Vale, vale.
Tú estás al lado del psicópata, lo siento.
Bueno, pero perdona, tranquila.
¿Vais a hacer un muro entre los Montoya y vosotros? Cuidado. Así vais a tener que arrepentir. Os recuerdo que, bueno, mi hermano sí, pero...
Será un muro cuántico, al final. Será un muro cuántico. Estará y no estará a la vez.
Bueno, vamos a empezar con el programa. Yo pregunto, ¿cuál es el terror que más puede afectar a la gente? ¿El terror gráfico, el terror emocional o el terror psicológico del que, bueno, vamos a mezclar esta tarde, porque luego Olga nos va a profundizar en este tema, ¿no? El terror gráfico, por decirlo de alguna manera, es ese terror de esas películas que para mí son desagradables. Yo no las veo, ¿eh? No me gustan nada, no me gustan absolutamente nada. Son desagradables, con las mutilaciones, todas sangrientas, y además es que justo cuando van a cortar la cabeza a alguien, la música, los efectos especiales que ponen, la verdad es que a mí me ponen de los nervios, ¿eh? Pero no es que me afecte psicológicamente, que piense... No, me dan un poco asco y miedo a la vez también, o rechazo, ¿eh? Pero por ver esa actitud sangrienta de las películas, que hay gente que disfruta con ella, no las entiendo. Nuestro psicópata seguro que sí disfrutará con ellas. Sí, está diciendo que sí con la cabeza. Bueno, y luego el terror emocional. Que además yo creo que está, que luego creo que nos lo aclarará Olga, que está relacionado pues con la ansiedad, un estado de ansiedad digamos continua, viendo, no sé si viviendo algo, sintiendo algo en particular. Y luego está el terror psicológico, que según dicen es el que más nos puede afectar a las personas, porque nos ponemos en situación cuando vemos ya no una película, una situación real de la vida, nos ponemos en, por ejemplo, en el caso de la guerra, yo me pongo en el lugar de esa gente que está viviendo esa situación y creo que... para mí es terrorífico, y ese terror, esa situación, ese estado mental que me crea el estar en la guerra, creo, estoy poniendo la guerra como cualquier otra situación que ya irá saliendo, ya hablaremos. Para mí ese es el verdadero terror psicológico de lo que vamos a hablar esta tarde. Para mí, situaciones cotidianas de la vida que afectan y que te crean ese pánico, ese terror, la pandemia mismamente, gente que no puede salir a la calle, que se niega a salir a la calle, y conozco a más de una persona por miedo, por ese terror y por esa situación que se crea en su cerebro, y dice, no salgo a la calle porque me puedo infectar, porque no quiero que se arrime nadie a mí, etcétera, etcétera. En fin, dicho de toda esta charla que he echado ahora mismo, Fermín, el terror psicológico bajo la Inquisición.
Sí, bueno, vamos a tratar este tema, porque yo creo que el terror psicológico, desde el punto de vista inquisitorial, viene dado no tanto por el tema eclesiástico en cuanto a lo que sería escuchar una determinada eucaristía en una determinada iglesia, situémonos siempre dentro del siglo XVI, por ejemplo, XVII o el XV, finales del XV aquí en España, sino que el terror psicológico que la población realmente tendía a coger y que de alguna manera le provocaba el sometimiento a través de ese miedo ante la iglesia del momento y ante los propios inquisidores o ante aquellas personas que tenían algún cargo, algún puesto en una población determinada relacionado con el mundo de la Inquisición y que sabían que ese personaje, como eran por ejemplo los familiares del Santo Oficio, le podrían confiscar todos sus bienes. Digamos que la temática de la que yo voy a centrarme va por aquí y es algo más real, es algo que no tiene nada que ver con el mundo de las películas, sino que es una situación que durante 350 años se vivió de una manera muy intensa y con ese terror permanente en prácticamente casi la totalidad del país. Y esto llevó a que, sin duda alguna, la mentalidad del pueblo español se confeccionase en favor de los intereses que en esos momentos pues le venían bien a quienes controlaban al pueblo, en este caso a la monarquía, por un lado, y por otro lado, como no, la Iglesia a través de su tribunal eclesiástico y luego, por otra parte, la justicia civil por parte de la monarquía. Y claro, esto conlleva el que, por ejemplo, cuando uno asista hoy mismo en día, ¿no? Asistes a una parroquia, asistes a una iglesia, te encuentres dentro de la misma cuadros y pinturas de siglos anteriores que precisamente estaban haciendo este efecto dentro de la mente del ciudadano que asistía, ¿no? Al templo. Hablamos, por ejemplo, de los cuadros de ánima. Los cuadros de ánima, uno lo habréis visto todo, sabéis que están pintados con esas llamas debajo, que hay gente que se están como purgando en el infierno, el mismo infierno como tal, que de alguna manera pues se extrapolaba desde los púlpitos, ¿no? A la sociedad, con ese terror, con ese miedo al demonio, con ese miedo a la lumbre candente, ¿no? A la purgación en sí. Todo esto conllevaba que la gente realmente se acercase hasta estos cuadros de ánima, pusiesen sobre ellos determinadas mariposas de la época, una especie de velitas pequeñas en aceite que se encendían porque de alguna manera también estaban con ese movimiento protegiéndose de esas ánimas del purgatorio que no dejaban de ser también familiares suyos que habían fallecido y que se encontraban en ese espacio tan terrorífico y del que tanto se hablaría, ¿no? Días antes y días después de la fiesta en honor, por ejemplo, a las ánimas del purgatorio. Pero a mente de todo esto, la propia Inquisición también tenía sus leyendas, tenía sus cuentos que se transmitían sentados en las candelas de las casas en verano, en las puertas y en invierno en los interiores, donde se te hablaba, ¿no? De lo que se había escuchado por parte de alguna persona que a lo mejor pues había estado dentro del recinto inquisitorial, había sufrido las torturas inquisitoriales. Esto se transmitía de alguna manera muy sigilosa siempre, porque no se podía contar a familiares, a amigos en los que tú confiabas. Y todo esto pues también servía como de catequesis, de terror, de catequesis psicológica para los hijos de otra familia a los que le enunciaban y le anunciaban todo este tipo de pormenores que se podían encontrar si realmente, bueno, pues no se ponían de rodillas ante el viático cuando el sacerdote pasaba ante un entierro por la calle, el hecho de pasar ante la figura de un Cristo en una casa, en un cuadro y no te santiguaras ante él. Todo este tipo de movimientos, el propio luto, que tenía que ver también con el mundo inquisitorial y que obligó además a que se llevase a cabo, ¿no? Cristianamente hablando, porque luego tienes la otra parte de la sociedad, como eran los conversos de judíos, donde ellos guardaban un año de luto riguroso a un familiar, y sin embargo, cuando alguno era acogido por la Inquisición, una de los castigos que le imponían era precisamente ante la muerte de un familiar, el no ponerse en luto. Es decir, era hacerle ese daño también psicológico a través de ese tipo de movimiento. Y todo eso va creando pues un enjuague de terror, de miedo, que hace que la población durante 350 años pues realmente esté sometida, ¿no? Ante esa realidad que se visualizan en las grandes ciudades españolas donde se celebran los autos de fe, y esto pues equivalía a condenación, la gente lo sabía perfectamente, la propia cremación en directo de los herejes. Este terror visual real, que no es película, que no es ficción, pues hizo que se dogmatizara a través del miedo, a través del terror, precisamente en la mente de los ciudadanos en España, y que de alguna manera fuesen todos en conjunto reconducidos por esos intereses que de alguna manera, a través de ese trabajo, a la Iglesia, ¿no?, le interesaba, y por supuesto a la monarquía, ya que todos estarían uniformes, tanto el pueblo como estos dos poderes fácticos, y de ahí podían perfectamente tener mucha más fuerza, mucho más poder si van por libre o realmente se unifican, ya no solamente esos dos elementos, sino también el propio pueblo en sí, que al unísono empuja también a la sociedad por esa senda del crucificado. Ahí tenemos también, como no, que hablar del fenómeno brujeril, del fenómeno de brujas, de estas mujeres que también sufrieron este ataque y que sin duda alguna se crea, ¿no?, de ellas unas ciertas leyendas que hacen que precisamente, bueno, pues el pueblo las asimile y que también, ¿no?, se proyecten de alguna forma en tertulias, en determinados gestos y acciones que se desarrollaban dentro de las propias casas. Yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, cuando se iba a dormir y nos íbamos todos a dormir siendo niños, que sobre todo en invierno, cuando estábamos sentados al lado de la candela, al apagar la candela, él antes de irse a acostar hacía tres cruces dentro de lo que es la ceniza, ¿no?, de la lumbre, como por signos de protección. Todo esto también de los signos de protección, de los amuletos, forman parte de este miedo psicológico, ¿no?, como el protegerse precisamente de esa realidad que está ahí, que no es algo que nos venga de algo desconocido, sino que lo vivimos, ¿no?, de alguna manera, y que está muy presente, y por lo tanto la protección hay que tenerla y hay que poner alguna cruz en las propias chimeneas, precisamente para proteger de que las brujas no entren por ahí, a pesar de que luego todos sabemos el sentido real de lo que es una bruja, ¿no?, y no la idea que se tenía de antaño, cuando ya se han hecho tesis doctorales sobre la temática y más o menos ya se sabe diferenciar lo que es una cosa de la otra y que no eran tan malas como lo han pintado, pero sin embargo ese terror psicológico hacia el personaje viene dado por ese manto negro que se le pone a este tipo de personas y que hace que llegue, ¿no?, hasta las propias familias, y que sin duda alguna hasta el día de hoy, ¿no?, la Inquisición pues ha sido algo que sin duda alguna se ha fraguado no solamente visualmente y además estéticamente, a través del arte, de la decoración de los autos de fe, de las procesiones con sus sanbenitos puestos, ¿no?, esos capirotes, esos hábitos que luego se colgaban en las iglesias de los pueblos, del pueblo del reo, y que durante 350 años clanes enteros estaban siendo humillados y estaban siendo de alguna manera denostados, ¿no?, por este tipo de movimiento inquisitorial, que yo creo que por ahí está una de las mayorías de los terrores psicológicos que dentro de la sociedad se crearon y que luego lógicamente fluctúan y se crean variantes que van hacia otro derrotero, ¿no? Pero la base principal para entender todo esto creo que nace no tanto con la Inquisición, sino ya con Dios de por sí. El hecho de Dios ya tiene también algo de proyección de terror psicológico. Uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y ya lo hemos dado aquí hace dos o tres programas, pues todo ese terror que se infundía a determinados grupos que no pensaban como los judíos de Israel, etcétera, etcétera, y esas catástrofes que Dios, bueno, pues manifestaba físicamente a todos aquellos que se oponían a ello, ¿no? Bueno, pues esta realidad se ha fraguado históricamente, y bueno, de ahí ya hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido también algunas cosas, como puede ser eso, el silencio, los famosos refranes, ¿no?, que también se imponían de alguna manera para que este terror psicológico ahí se mantuviera: ver, oír y callar. Bueno, todo esto guarda relación con todo esto, ¿no?, y otros muchos que están ahí dentro de la jerga refranera. Y desde mi punto de vista, y ya con esto voy a terminar este tema de la Inquisición, creo que al día de hoy aún tenemos muchos rasgos, ¿no?, de inquisitoriales que han hecho que esta dogmatización, como dije anteriormente, al día de hoy aún siga muy perenne, y que cuando uno realmente se infiltra, ¿no?, se inserta dentro de estas historias reales que sucedieron hace siglos, pues te das cuenta de que muchos familiares de antaño que sufrieron ese terror psicológico, al día de hoy, no es que lo sufran igual, pero cuando saben que descienden de herejes, de gente que fueron condenadas, visualizas dentro de ese clan, de esa familia actualmente, pues esa cercanía mucho más potente, mucho más entregada al mundo eclesiástico, a comprometidos parroquiales de primera línea, que suelen ser precisamente gente que viene de familiares anteriores que han sido castigados por el Santo Oficio, porque recordemos que cuando el San Benito estaba colgado dentro de las iglesias, hasta 1821, que es cuando se descuelgan en España estos San Benito, la gente que tenía familiares que habían sido condenados por la Inquisición y ven descolgar estos San Benito, lo que intentan hacer es demostrar mucho más su interés por Dios, mucho más por su interés por la Iglesia, porque ese terror vivido lo quieren dejar atrás, que sus clanes que venidieron no tengan que sufrir lo que han sufrido sus anteriores familiares, y eso les lleva precisamente a comprometerse, a donar mucho más dinero al clero, y que su compromiso realmente pues sea mucho más visible ante la sociedad, y de esta manera lavar la imagen de hereje que sus anteriores familiares les habían impuesto a través de su pensamiento, que no deja de ser el mismo pensamiento de esa persona que está recibiendo ese mensaje, pero él lo va de alguna manera a vivir en la calle, de una manera, aunque luego clandestinamente, a lo mejor en las alcobas de sus casas, pues ahí van a seguir viviendo a escondida pues el judaísmo, el islam o cualquier otro tipo de herejía, ¿no?
Bueno, pues aparte del terror psicológico, de las películas, incluso de juegos de las distintas plataformas que hay actualmente, está también el terror psicológico en la literatura. Y voy a hablar de una persona en particular y voy a comentar uno de sus cuentos, porque viene a colación precisamente de la Inquisición, fíjate. Edgar Allan Poe, que me encanta, tiene unos cuentos, la verdad, que además creo que es uno de los pioneros en escribir estos cuentos de terror, ¿no?, de terror psicológico. Tiene muchos, ¿no? Pero hay uno que me llama la atención precisamente por lo que ha estado hablando Fermín, que es El pozo y el péndulo. Imaginaros a una persona atada, metida en un pozo, y el péndulo es una cuchilla que va bajando poco a poco, el tío tumbado, amarrado, ratas, todo lleno de ratas, y que las ratas se le van subiendo por encima, que las ratas empiezan a querer pasearse por los labios e intentar morderle, el péndulo cada vez, la cuchilla bajando de un lado a otro y cada vez más abajo. Esa agonía es que hay que leerlo, ¿eh? Yo lo cuento, pero de verdad aconsejo, si les gusta este tipo de relatos, que lo lean. Porque esa agonía que está sufriendo esa persona, ¿no? Que además el castigo es de la Inquisición, ese castigo se lo puso la Inquisición, luego le salvaron los franceses, o sea que no acabó muy mal el cuento del todo. Entonces, esa angustia y ese miedo, esas torturas, porque eso es una tortura, ¿no? Yo lo he puesto en este texto porque me parece apropiado, ya digo, por lo que ha dicho Fermín, pero lo podemos trasladar a situaciones de torturas actuales, ¿no? De gente que está sufriendo esa agonía y ese terror. Y además terror psicológico, porque no te están haciendo daño, pero sí te está afectando a tu cerebro, de alguna manera, ¿no? Te está afectando, incluso te puede dar de ese terrible pánico que te puede dar en una situación, te puedes dar un infarto, te puedes morir, ¿no? En fin, dicho esto, aconsejo que lean no solamente este, El corazón del actor, esos latidos de un asesinato que esconde debajo del suelo de su casa y que el asesino está oyendo continuamente el latido de su corazón, que es mentira, madre, que no oye nada, no existe, ¿no? Pero él en su cabeza está oyendo esos latidos, ¿no? Por eso digo que aconsejo que lo lean, porque se lo van a pasar bien.
De tal forma, de tal forma, para rematar un poco el tema este de Edgar Allan Poe, del péndulo, está muy bien el libro, muy bien escrito, pero ahí Edgar Allan Poe comete un error muy grave, que es precisamente poner como tortura un péndulo con una especie de cuchilla. Y acordaros que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, la Inquisición, el cuerpo del reo no podía producir fusionar sangre. Eso era justicia civil, no era Inquisición, ¿entiendes? Con lo cual Edgar Allan Poe ahí se equivocó hasta atrás. Es decir, no conocía realmente esa realidad de la Inquisición, quizás porque su país era otro, pero la Inquisición tenía como norma esa, que el cuerpo del reo no podía fusionar sangre. Y cuando la sangre aparecía, se paraba la tortura de la Inquisición, se curaba al reo a través del médico de la Inquisición, y esto Edgar Allan Poe no lo cuenta, sino que lo que más practica es una justicia civil a la que él hace Inquisición, pero eso no es Inquisición.
Ya, pero no llega a matarle el péndulo. No. O sea, que no hay sangre. Eso en la historia. En la historia del cuento este. Bueno, Héctor, los orígenes históricos, culturales, del terror psicológico. Creo que esto viene desde que el hombre es hombre.
Básicamente sí, pero antes de meterme con esto, me gustaría hacer una puntualización, porque estáis hablando de, vale, de relatos de terror, pero también de torturas, porque hay una diferencia muy sutil, ¿vale? Una cosa es un relato, como, bueno, como el de Edgar Allan Poe, ¿no? En el que hay un hombre en un pozo con la guadaña que le puede matar, ¿no? Y otra cosa es una ejecución real o una tortura real en la que la persona teme por su vida. Eso es tortura, no es terror. El terror sería, desde mi punto de vista, y ahora lo vamos a ver un poquito, porque yo hablo de terror desde un punto de vista psicológico a lo largo de la literatura y el folclore de siempre, porque como tú dices, viene de siempre, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia para mí es sutil, es en tortura, es cuando alguien te intenta infligir un terror real. Pero no es que yo no me gusta llamar terror, porque para mí eso es una tortura, porque realmente está temiendo por su vida, no sabe lo que va a pasar con su vida. Es algo que evidentemente lo está enfocando en el futuro, pero porque no sabe lo que va a pasar con su vida. Para mí eso es una tortura. Otra cosa diferente es que tu vida peligre por una imprudencia tuya, por una casualidad, por lo que sea, que eso es otro tema, simplemente realista. Y otro tema diferente sería para mí el terror desde un punto de vista literario, folclórico, etcétera, 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 que tiene otros cometidos, como aleccionar, etcétera, etcétera. Y ahora es en lo que me voy a introducir. Si no os importa, me parecía coherente dar esa pequeña diferencia, ¿no? Porque una cosa es cuando te están torturando, la Inquisición, a mucha gente la han torturado y mucha gente ha aparecido en ella. Y es tortura, no es que le infringan terror.
Lo he dicho, la palabra de tortura la he comentado, pero yo estaba hablando de la angustia y del miedo que supone eso. Aparte de la palabra tortura que...
Sí, no, pero evidentemente no, pero que yo quería, antes de introducirme, como voy a cambiar muy radicalmente de lo que es ese tipo de tortura y demás, a mi tema, quería dejar claro que yo voy a hablar de otros términos.
Vale.
Y dicho esto, pues evidentemente el terror, incluso desde un punto de vista literario y folclórico, viene de muy antiguo. De hecho, podríamos decir que de siempre. Y viene incluso de las estructuras cerebrales nuestras e incluso, yo me atrevo a decir, de cualquier ser vivo un poco evolucionado en el que puede temer por su vida. Porque estas son estructuras cerebrales que incluso, bueno, hay gente que lo linka muy exactamente con el sistema límbico, el tronco encefálico y el encéfalo, y el llamado cerebro reptiliano, lo cual es correcto, pero también es cierto que en nuestro cerebro tampoco están las cosas aisladas, ¿no? Del cerebro habría que hablar otro momento de cómo nosotros recibimos muchas veces impulsos de esas intuiciones que no sabemos, no procesamos. En la parte frontal, no procesamos en la parte más evolucionada de nuestro cerebro, con lo cual son como intuiciones y, claro, teníamos que pararnos a observarlas para saber por qué esa intuición, ¿no? Pero es que a lo mejor, pero en ese momento que procesamos, perdemos la vida, porque son intuiciones muy rápidas de no te debe bajar aquí. Y eso se puede hacer broma, ¿no? De las intuiciones, ¿no? De cómo no mucha gente que de alguna manera llega a información sobre no te debes bajar aquí, en esta parada, no te debes hacer esto. Bueno, a veces son un poquito más difíciles y parecen como más mágicos, y a veces son cosas que realmente pues nosotros percibimos, nuestro cerebro percibe, pero no llega a procesarlo. Simplemente nos avisa, ¡eh, cuidado! Salpitando. Porque realmente nuestro cerebro y el de muchos seres vivos está estructurado así. Nosotros somos más evolucionados, lo podemos luego contar con palabras, etcétera, etcétera, pero es que el cerebro de los seres vivos evolucionados como mamíferos, incluso algunos reptiles un poco más, evolucionados, prácticamente los pájaros, para mí, muchos, volvemos a algunos que lo podríamos establecer, ¿no? Porque también hay mucha inteligencia ahí. No dejemos de reptiles, son un poco más en el momento, ¿no? En el instante, prácticamente no tienen memoria, pero los pájaros, que como ya hemos explicado muchas veces, provienen de los dinosaurios, de una parte de los dinosaurios, que no que estén en extinción los dinosaurios, no es una parte de los. Una parte de ellos, los velociraptores y demás, pues han evolucionado en esos pájaros, ¿no? Cuidado cuando te comas un pollo, porque el pollo en otros tiempos te podría haber comido a ti. Y dicho esto, a lo que me refiero es que el terror es algo común, como tal, como experiencia útil en la vida para la persona, ¿no? Para intentar librarse en el caso de que pueda, etcétera, de adversidades, porque al final, no, al fin y al cabo, nuestro cerebro lo que quiere es mantenerlo vivo, lo cual está bastante bien, sin problema pensarlo. Dicho todo esto, una cosa es lo que pasaba en antaño, lo que pasaba cuando estábamos en época prehistórica, y el temor que podemos tener realista a un tigre dientes de sable o a un bos primigenius, ¿no? Porque además, bueno, el toreo vendría de ahí, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia también. Una cosa es el miedo real a seres que también nos forzaban a superarnos y a vencerlo y para comer y para, de alguna manera, tener más capacidades que el adversario en la tribu de al lado. Y otra cosa es cómo ha ido evolucionando, porque evidentemente que según el hombre se fue sentando, los miedos cambiaban. Los miedos eran a la guerra, los miedos reales, digo. Los miedos eran a la guerra, los miedos eran a la muerte, los miedos eran, etcétera, etcétera, cambiaban, ¿no? Porque dejaba de haber esa cada vez más ha dejado de haber ese miedo a la naturaleza. Que no es que la naturaleza deje de poder amenazarnos cuando quiera, y lo hemos visto recientemente. Con el paso del tiempo, pues la escritura se adentró en la cultura humana y empezamos a dejar escritos muchos pasajes, ¿no? Particularmente, el miedo, aunque no se utilizaba como miedo, quizás como las películas de terror actualmente, porque ese es otro concepto de miedo, era un miedo aleccionador, el de la mitología griega y demás, ¿no? La Odisea, todo lo que pasan, todos esos viajes del héroe, esos seres extraños, Medusa, las sirenas, ¿no? Las sirenas de aquel entonces, etcétera, etcétera, pues eran seres terroríficos, ¿no? Y lo igual que los dioses, ¿no? Cuidado, ¿qué te pasa de listo? Tenía el dios y le echaba para atrás, ¿no? Todo eso era un terror que teníamos que superar, y era de alguna manera cuentos clásicos, más clásicos que ninguno, porque eran cuentos en la antigua Grecia que servían en mucha parte para leccionar y para, bueno, pues, respeto quizás a los dioses y demás, pero tenía una gran parte pedagógica, aunque no lo creamos, ¿no? Todo eso fue evolucionando, evidentemente, con el paso de los tiempos, y se fueron jugando cada vez. No he hablado de esos relatos épicos, ¿no? De la Odisea, pero podía haber hablado del Gilgamesh, como la más antigua, prácticamente, u otros relatos. Entonces, siempre hay componentes sobrenaturales que podían aterrar, ¿no? Pero con la distancia de un papiro, de un cuento que se transmitía con el habla, con lo cual, evidentemente, pues ahí la magia estaba en el hombre que se estaba alrededor de la hoguera a contarle ese cuento a los demás, y como, por ejemplo, el Taurus del Gilgamesh había vencido y se había serpentado en el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una vertiente ahí pedagógica. De repente, todo eso empieza a cambiar, y a lo largo de los siglos, sobre todo en la Edad Media, se empieza a forjar, y ahí llegamos ya, ¿no?, a un salto bastante cualitativo, porque si no, me va a reñir aquí la dama de decir de corazones, pero no es de corazones, así que la dama azul, que también es un bonito relato antropológico. Todo ese folclore va evolucionando a lo largo de los tiempos, evidentemente las leyendas artúricas, todo eso tiene componentes de medio terror, con la distancia de un relato oral, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se fue forjando alrededor de los tiempos, y llegamos al tiempo de los relatos góticos. En los relatos góticos es cuando ya empezamos casi a prever una literatura del terror en su más sutil término. Es cierto que en la Edad Media ya había habido, debido a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, sobre todo, pues pequeñas cositas, pequeños detalles en los que se iba forjando, ¿no? Las historias de hombre lobo y demás, que eran leyendas del saber popular, de la literatura francesa, medieval, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, pues fue evolucionando, ¿no? Y hoy lo tenemos, hoy estamos en el cine y demás. Pero eso ya se empezaba a forjar a partir del siglo X, siglo IX, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos hablar mucho de todo eso, pero no quiero extenderme, hasta la vampiresa, la Elizabeth Báthory, etcétera, etcétera, hacia el siglo XVIII, XVII, XVIII, ¿no? Pero en donde se formamos ya la literatura de terror más parecida quizás a la actual, y además H.P. Lovecraft, no cualquier persona, lo indica, por ejemplo, como lo señala específicamente, es en la literatura gótica, ¿no? Y ahí está el castillo de Otranto, una de las novelas con las que se inicia, según mucha gente, ese género fantástico, en el que los elementos son un poco diferentes, pero ya había un tirano malvado, una frágil doncella que resolvía el papel de alguna manera el caso como una heroína, había fantasmas, había un héroe, etcétera, 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 ¿no? Un héroe que parecía plebeyo, pero no era plebeyo, porque en realidad era un noble, ¿no? ¿Cómo no hablar luego de la época victoriana, en la que también se empiezan a forjar otros cuentos de ese estilo? Yo también quería nombrar, aunque no se nombra normalmente, a los cuentos clásicos, que en origen también tenían ese componente novelesco, porque una parte era un poquito de nobleza, ¿no? De una parte, y esa, una parte de... No te voy a decir terror, porque no había terror en muchos, pero sí de impactos, ¿no? Impactos sexuales, impactos de mucho tiempo en el que podían originar cierto terror y cierto miedo, ¿no? Y llegaríamos a, después de la época victoriana, con varias novelas alrededor, a el género, el inicio del género, que para muchos fue, como no, Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? O el moderno Prometeo, que le llamaban, pero es que incluso el moderno Prometeo provenía de historias anteriores, tan anteriores como en la antigua Grecia, ¿no? Porque realmente Frankenstein se basaba no tanto en Prometeo, porque la leyenda de Prometeo era un poquito diferente, aunque era importante, digamos, desde un punto de vista argumental, porque, bueno, sí que resucitaba, etcétera, etcétera, pero también se debían a otras novelas, o digamos, más que novelas, historias de la antigua Grecia, en la que también se resucitaba la persona, etcétera, etcétera, y de alguna manera, pues, se basó en todo eso y en la reunión, por supuesto, que tuvieron en esa mansión donde surgían muchas ideas, ¿no? Pero surgía en esta historia de historias anteriores, como todas, evidentemente, ¿no? Y en el siglo XX, por supuesto, pues de alguna manera todo fue cada vez más adelante, no solo con el invento del cine, sino con la revista de ciencia ficción. Me estoy harto de hablar de las Mystery, de las revistas de ciencia ficción para el tema OVNI, pues también para el terror. Había revistas de ciencia ficción en el principio del siglo XX, final del siglo XIX, donde estaban H.P. Lovecraft, estaban H.G. Wells, estaban, bueno, H.G. Wells era mezcla, ¿no?, de misterio y de ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía un poco de todo, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues es como si iba forjando. Y me quedo con una frase para finalizar, pero no extenderme, porque esto lo podemos extender muchísimo, porque me he recorrido 4.000 años de historia en 5 minutos o 7 minutos, ahora me da la charla bronca blanca, o me dirá exactamente el tiempo, pero me quedo con una, digamos, mención de una persona bastante influyente en toda esa temática de terror, y es de nuestro nunca bien estimado amigo Stephen King, que estratificaba el terror en tres niveles. El terror de un punto de vista psicológico, literario. El horror, que de alguna manera lo que ya te causaba unas sensaciones físicas, es decir, apretar dientes, ciertas afecciones a nivel neurológico, etcétera, que cuando hablo de afecciones a nivel neurológico, el miedo, el terror, aunque sea, aunque tengan la pantalla de por medio o un libro, que evidentemente cero diferencia, aunque creamos que no diferencia. No se dice muchas veces una diferencia, sí diferencia, evidentemente, ¿no? No está en ese primer plano, aunque se identifica mucho con esas neuronas espejo, pero de algún modo lo que sucede son que cuando hay un terror y se imita el terror real, en el cual el sistema nervioso, el sistema el tronco encefálico, etcétera, etcétera, el sistema límbico, lanza una serie de advertencias para que nuestro ojo se centre más, para que nuestras pupilas se dilaten más, para que podamos reaccionar menos tiempo, para que tengamos la boca más seca, porque para reaccionar más rápido pues hay muchos recursos que se disminuyen, y de alguna manera pues a esos efectos físicos, ¿no?, de atrancamiento, de agrotamiento, etcétera, es a lo que se puede referir más entiendo esta parte, ¿no?, del horror, ¿vale? Cuando ves algo con horror. Otra cosa es el terror, que es lo que tiene que ver con las ideas tú que te lanzas a la cabeza. ¿Será el asesino, el no sé qué? ¿Será un fantasma? Puede que venga un visitante fantasma, puede que sea un extraterrestre, puede que sea lo que sea. Y otra cosa, y lo mencionabas tú de otra manera, porque estamos mencionando los mismos terrores de otra manera, es lo que él llama repulsión, que para o asco, que es todo lo que te produce un sentimiento de horror repulsivo. Después de que algo haya sucedido en la pantalla, en el libro o en la realidad, ¿no? Y que de alguna manera se describe como la parte más baja del nivel del terror, porque es lo más sencillo, ¿no? Meter sangre y demás, y de alguna manera, pues, sobre todo en las películas, obras de teatro y demás, pues están esas partes. Por supuesto, hay muchas otras especificaciones del terror y demás, incluso puede estar mezclando algunas que tengo en la cabeza, que Anne Radcliffe y demás, que también era otra novelista gótica de todos esos temas, pues también hizo su certificación y demás. Pero al fin y al cabo es algo que viene de tiempos antediluvianos y que de alguna manera pues hemos ido utilizando para nuestro regocijo y para nuestro temor. Y aprendizaje.
Ya, pues no lo sé, pero a ti se te ha secado la boca de hablar de terror y de horror, ¿eh, macho? Vale.
Un segundo, no te escuchaba.
Te has pasado como 4 minutos. Imagínate.
Ame.
Sergio.
Sí.
Hay un libro, ¿no? Es Los cantos de Maldoror, del misterio del conde de Lautremont. No sé si lo he pronunciado bien, Lautremont.
Ah, lo vamos a decir. Lautremont, yo lo voy a decir en francés, y Maldoror en francés también, porque no sé, le da como...
Y Maldoror,
¿verdad?
No puedo, con mi boca no puedo. El rey de los poetas malditos, cuéntanos, por favor.
Efectivamente, sí, el rey de los poetas malditos. Bueno, se me ocurre también, se me acaba de ocurrir, escuchando a la exposición tan interesante de Héctor, que el primer terror realmente que experimentamos en la vida, supongo que es el nacimiento, porque realmente salimos de ese mar, ese plasma, esa tranquilidad del vientre de nuestra madre, a un medio totalmente hostil, ¿no? Y por eso gritamos y por eso se abren nuestros pulmones, en fin, bueno, lo dejo ahí, ¿no? El primer terror, a lo mejor, que activa esa parte un poco reptiliana, ¿no?, del cerebro, que nos advierte o nos avisa de posibles ataques o de posibles peligros, ¿no? Y, bueno, pues justamente, Lautremont nació en Montevideo, ahí en Uruguay, y en plena Guerra Grande, cuando Montevideo estaba cercado por ejércitos, entre los cuales un ejército de Napoleón III. Dicen que, bueno, ese fue el primer, quizá, terror, porque, claro, hoy día, pues, tiros, hoy día gritos, gemidos, etcétera, porque fue un cerco bastante duro. Y fijaros qué cosa más curiosa, porque nació en pleno cerco de Montevideo y murió 24 años más tarde en pleno cerco de París, cuando Napoleón III, otra vez él, le había declarado la guerra a Prusia y los prusianos estaban asediando y cercando París, que fue un cerco terrible también, tan terrible que hubo una hambruna. La gente cultivaba en los parques, etcétera. Y ahí murió Lautréamont con 24 años y habiendo escrito un libro, un solo libro. Y ahí entramos un poquito en harina, ¿no? ¿Qué dijo, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna de Lautréamont? A pesar de que este hombre solamente había escrito un libro, que era el segundo redentor que aún está en los infiernos. Según Rubén Darío, Edgar Allan Poe fue celeste, mira, Poe, fue celeste y Lautréamont infernal. Para Pablo Neruda, Lautréamont era un arcángel maldito. Y de hecho, Pablo Neruda escribió 6 poemas, uno para cada canto, ya que los cantos de Maldoror se dividen en 6 poemas en prosa. Y Pablo Neruda escribió un poema para cada canto. Y Dalí, bueno, Dalí estaba loco, pero loco por Lautréamont. Ya sabéis que Dalí decía, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco.
El bigote, perdona.
El bigote. Pues no, lo he cortado.
Es broma, ¿eh? Es broma.
Justo antes del programa, qué pena. Y de hecho Dalí reivindicó a Lautréamont, o sea, dijo textualmente, lo que pasa es que ya no sé si lo dijo en Francia o en España, en la tele francesa o española, lo voy a imitar otra vez, mal, pero lo voy a imitar. Si no hubiera existido Lautréamont, yo tampoco. ¿Has puesto un bigote? Ah, no, sí, mira, Héctor ha puesto un bigote. A ver, Héctor, ¿por otra vez? Perfecto.
El de Dalí era un poco más tirado, pero esto es lo que hay.
Pues, fantástico. Y bueno, publicó un libro. Ya entramos de nuevo en harina, ¿no? Bien, es verdad que este libro está lleno de tinieblas, cementerios, por ejemplo, un bulldog viola y mata a una niña. Hay blasfemias, monstruosidades, escenas lúgubres, un poco de humor también, ¿no? Humor lautramoniano, muy a su manera, un poco así macabro, sardónico, un poco extraño. Pero Lautréamont era muy Lautréamont. Pero a que no lo conocíais, es que en Francia
no. Tampoco.
Y os acabo de enumerar un montón de frases dichas por, yo creo que gente, y Dalí, aparte de lo que dijo, pintó un cuadro imaginando a Lautréamont, a ver si se ve.
Uh-huh.
Aquí está imaginando Dalí a un Lautréamont con 19 años, y lo pintó mediante el método paranoico no sé qué, ya sabéis, ¿no?, cómo era Dalí. A pesar de todo ello, pues, y de ser Lautréamont la figura más importante del surrealismo, cuando decimos surrealismo, de hecho, o surrealista, jo, esto es totalmente surrealista, en realidad, si me permitís, me voy a tomar un poquito de sangre. Os lo habéis creído, ¿eh? En realidad, muy bien.
Lo mío cristalina.
Efectivamente. ¿Cómo nació el surrealismo? El surrealismo nació gracias a André Breton, que rescató un libro, ese libro tan terrible, tan horrible, lleno de monstruosidades, de obscenidades y de blasfemias. En la Biblioteca Nacional de París, lo publicó por su cuenta y fundó tanto el movimiento como el manifiesto surrealista sobre la base de la figura sobre la figura como si fuera un estandarte de Lautréamont. De hecho, es muy interesante incluso para Olga, porque... bueno, eso lo diré después, sí. A ver dónde lo encuentro, porque me he ido de un poquito de... Bueno, los surrealistas consideraban, por ejemplo, que el subconsciente era muy importante, reivindicaba mucho el psicoanálisis, y todo lo freudiano, es decir, que verdaderamente, de hecho Freud, si no mal recuerdo, dijo que los poetas habían descubierto el subconsciente antes que los psicoanalistas. Entonces, hay que plantear también una pregunta que se han hecho, no se la han hecho, sino que han contestado a esta pregunta algunos autores como Léon Bloy, como Rémy de Gourmont, que afirmaban que era un genio loco por todas las atrocidades que había en su libro, que hay en su libro, Los Cantos de Maldogó. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ello, por supuesto, y de hecho Lautréamont sabía perfectamente lo que había escrito. En el primero de sus cantos, Lautréamont incluso nos advierte y dice: no es conveniente que todo el mundo lea las páginas que vienen a continuación. Solo algunos podrán saborear este fruto amargo sin peligro. Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más en semejantes páramos inexplorados, dirige tus talones hacia atrás y no hacia adelante. Lautréamont también dijo: no dejaré memorias. Curiosamente, tuvo como una premonición, una intuición de que su vida no iba a durar mucho, ¿no? Sin embargo, era consciente de su genialidad. Escribió en los cantos: el final del siglo XIX verá su poeta, ha nacido en las costas americanas. Es verdad que este libro es terrible. Os voy a contar una anécdota que es tragicómica, ¿no? En primer lugar, bueno, hay que decir que Lautréamont se publicó los cantos por su cuenta, y el editor, Lacroix, un tal Lacroix, no quiso distribuir la obra. O sea, tuvo miedo a la censura, que era muy violenta y imperaba mucho, ¿no? en esa época. Y entonces, bueno, él se quedó un poco con los ejemplares y un día se fue a Uruguay a ver a sus familiares, a Montevideo, llevó un ejemplar allí y todo contento, todo orgulloso, leyó, eso le va a gustar a Fermín, leyó pues un pasaje de los cantos a sus familiares, ¿no? Bueno, un tío suyo se levantó, le cogió por el pescuezo, le llevó a la iglesia y le obligó a leer de nuevo lo que había leído delante de ellos, de los familiares, a leerlo delante del cura. El cura, cuando escuchó el extracto de los cantos, quemó el libro delante de ellos. O sea, lo quemó, literalmente. Entonces, claro, Lautréamont, ante tanta oposición, ¿no?, a su libro, que es verdad que hay unos pasajes tremendos, ¿eh? O sea, no es un libro que se puede poner entre las manos de cualquiera, ¿eh? O sea, yo lo aviso, lo advierto, porque realmente hay pasajes muy fuertes, terribles, horribles, pero también hay que decir que inventó, sin saberlo, casi 40 o 50 años antes, la escritura automática y el surrealismo. Y su poesía, aún mezclada con terror, horror, obscenidades, etcétera, es alucinante, ¿no? Y entonces, cuando vio tanta oposición, porque incluso la prensa, pues no, que tenía miedo también de hablar de ese libro en su época, ¿no? En mil... 1869 se publicó el libro y Lotramo murió en 1870. Murió Lotramo. Un mes o antes o después de Becker, me parece. Entonces Lotramo lo que decidió fue matar a Lotramo, renunciar, renegar de Lotramo. Pero, afortunadamente, yo diría para nosotros, él, bueno, desgraciadamente para él, murió con 24 años, cuando estaba escribiendo la segunda parte, más optimista, más bonita, más llena de flores y de entusiasmo, y de etcétera. Pero bueno, esa parte no consiguió acabarla porque murió antes. Y se quedó, pues murió en París el 24 de noviembre de 1870, a las 8, eso sí que lo sabemos. Sabemos muy poco de la vida de Lotramont, pero Lotramont había echado a andar hacia la posteridad y probablemente hacia la eternidad. Y así
y acaba.
Sí. Uy, yo sé que me he quedado con la boca seca.
Ya. Bueno, habrá que leer los
cantos de Maldoró.
Los cantos de Maldoró.
Ojo, ojo, habrá repito. Que leerlo. Sí, pero repito que no lo puede leer cualquiera. Es un libro muy fuerte. Hay pasajes que incluso a mí todavía me indignan. Es un libro muy fuerte. Si es gente muy sensible, además ya lo dice Lotramo, almas tímidas, reculad. ¿No?
Ya. Bueno, pues me has dejado con la intriga y lo voy a intentar leer.
Estupendo. ¿Eh?
Porque me has dejado con la intriga del libro.
Y es así muy rebuscado, muy enrevesado.
Los oyentes que quieran atreverse a leer este libro, pues que lo lean, y si son valientes, pues nada, habrá que, hay que hacerlo, hay que ser valientes.
Sí.
Yo soy muy miedosa, tengo que decirlo, pero cuando son libros no me da miedo, me da miedo otras cosas.
Y bueno, editos, son 200 páginas, ¿no?
¿Eh? Sí. ¿Perdona?
Que se leen enseguida, son 200 páginas.
Bueno, sí, despacito. Pero... como decía mi madre, despacito y con buena letra. Ya está. No hay problema. Iván, Scary, no sé pronunciarlo bien en inglés, así que iba, tengo la traducción en español, pero lo voy a decir en inglés. Scary, escape, ¿no? Eso. Liberándose del terror psicológico.
Bueno, pues justamente es eso, Scary Escape, escapar del miedo. Como realmente ya os decía al principio que yo no sé mucho de terror psicológico y además, bueno, pues contamos con Olga, nuestra psicóloga, para explicarnos con profesionalidad el qué, el cómo, el porqué de este tipo de terror. Yo voy a limitarme, si me lo permitís hoy, a hacer un pack umbral y hablar de mi libro y por otra parte poner en práctica la célebre frase de Baltasar Gracián. Lo bueno siempre breve, o sea, lo bueno si breve dos veces bueno. Bueno, pues habéis hablado de muchas situaciones que pueden generar el terror psicológico, pero yo me quedo con las que ha comentado Blanca: guerra, pandemias, enfermedades, fobias. A eso añadiría el acoso laboral, el acoso escolar, el miedo al fracaso, ¿por qué no? Situaciones que, por supuesto, nos afectan, o mejor dicho, no afectan a todos por igual. Lo que para uno es una simple situación desagradable, pues para otros es miedo y para muchos otros, aunque sí que es cierto que una minoría, pues afortunadamente es terror psicológico. Quizás para mí el peor de los miedos que se pueden tener es ese terror psicológico que puede tener una persona. Y mi libro, de lo que quiero hablar, es justo cómo tenemos que empoderar y ensalzar el concepto de actitud con C como armamento psíquico para combatir el terror psicológico. Es muy importante. Es decir, esa disposición mental que cada uno de nosotros tenemos para enfrentarnos a una determinada situación, Porque no nos engañemos, este terror psicológico, como bien sabéis, en ocasiones nos anula como persona racional, en otras ocasiones nos impide tomar decisiones erróneas, o sea, nos impide de tomar decisiones correctas y las tomamos erróneamente, y casi siempre, en la mayor parte de los casos, nos hace sentirnos muy mal. Y esto es así porque el denominador común de todos estos terrores psicológicos reside en lo más interior de cada uno de nosotros, es decir, en nuestra mente. Y se suele manifestar con la total o la parcial falta de confianza en nuestras propias capacidades para cambiar o hacer frente a las situaciones. Y ese es el punto importante del terror psicológico. Sabemos que este terror se deriva de un conjunto de emociones y creencias negativas, de inseguridades, de miedos, de frustraciones, incluso, fijaros, de supersticiones, que irracionalmente, ante una determinada situación, pues apodera de nosotros y nos hace sentirnos indefensos y, sobre todo, débiles. Las situaciones están ahí, dependen también de nosotros si dejamos que sean terror psicológico o no lo sean. Por lo tanto, lo importante, como decía, no está en lo que nos ocurre, porque en realidad lo que nos ocurre no lo podemos controlar, o al menos casi todo. Lo importante está en cómo lo afrontamos y con qué actitud nos enfrentamos a ello. Siempre lo digo cuando hablo del tema de creencias, y yo creo que ya me habéis oído hablar alguna vez de ello. Nuestra forma de ver la vida, de entender el mundo, está condicionado por todas nuestras creencias y, por supuesto, por todos nuestros miedos. Ellos son los encargados de determinar nuestra realidad y de tomar esas decisiones que a veces son positivas o a veces negativas. Pero, ¿cómo vencemos entonces el miedo psicológico? Yo no tengo la respuesta, la verdad, y seguramente muchísimas personas con patologías graves pues necesitarán a un profesional para poder dominar ese miedo irracional, que en el fondo es lo que es el terror psicológico. Pero si algo tengo claro, y también por experiencia, es que debemos comenzar a ser conscientes de que todas las personas tienen problemas y que no somos los únicos a los que nos ocurren las cosas. Porque, sinceramente, el mayor problema de todos no es tener un problema. El mayor problema de todos es estar pensando continuamente en ese problema. El pensamiento reiterado de los problemas, pues ¿qué genera? Genera ansiedad, genera angustia, como estabais diciendo, genera tensión, genera irracionalidad y genera un pensamiento negativo, lo que, por supuesto, va a acabar derivando en una depresión o en otros trastornos mentales, y que finalmente puede convertirse en fobias, que son muy comunes, y en miedos psicológicos. Pero si reconocemos abiertamente el problema, estaremos dando el primer paso para solucionarlo. Y si además reconocemos que tenemos también otras cosas fantásticas en la vida, los problemas psicológicos tienden a minimizarse. Por lo tanto, necesario para mí enfrentar nuestro pensamiento negativo con nuestro pensamiento positivo. Por ejemplo, si hacemos una lista de cosas maravillosas que también tenemos todos, pues yo creo que nos daremos cuenta de que, en el fondo, nuestra vida tampoco es tan mala, y esas pequeñitas cosas que nos hacen estar mal quizás se minimizan y no son tan importantes como pensamos que lo son. Pero ante el miedo irracional, porque dices, bueno, vale, pero es que yo tengo un miedo irracional, ¿y qué hacemos? Bueno, pues ante el miedo, esos momentos duros que todos tenemos en la vida, incluso momentos de incertidumbre que no sabemos qué tenemos que hacer, que son, son situaciones que pocas veces podemos controlar a priori, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas, como decía, y luego adaptar una estrategia para intentar doblegarla. Esto parece muy sencillo, ¿no? Dicho así, aceptamos, tengo un problema y genera una estrategia para eliminarla. Pero lo que tenemos que saber es, porque nos gusta o no, las cosas son como son. No podemos cambiarlas tan fácilmente. ¿Nos gustaría que fuesen de una manera? Sí, pero no lo son. Y ante el terror psicológico, fijaros, tenemos una gran ventaja que hay que aprovechar. Porque la diferencia de terror psicológico y de otros miedos es que, como decíamos antes, está en nuestra mente y eso nos da la delantera. El terror psicológico, bueno, ¿por qué nos da la delantera? Porque en el fondo no ha ocurrido todavía. Este terror psicológico es una proyección de todos nuestros miedos, de todas nuestras creencias negativas y limitantes, porque esas situaciones nos bloquean, nos paralizan, nos hacen sufrir, incluso en algunos de los casos hasta nos hacen peores personas. Por ello, lo importante es que tenemos que elegir nuestra mejor actitud y nuestra mejor versión de nosotros mismos para mitigar este terror. Pero claro, en este juego de actitudes nos podemos encontrar tres tipos, ¿no? La actitud de víctima, quejarnos de nuestra mala suerte, lamentarnos de nuestra situación y no hacer nada para cambiarla. También podemos ser pasivo. Es el típico pasotismo, el pasota, ¿no? Dejar que la realidad cambie por sí sola y sin frustraciones, pero sin tomar tampoco decisiones. Y luego, bueno, nos lamentaremos un poco de que no hemos conseguido las cosas. O ser valiente, mirar hacia adelante, ser consciente de la situación que tenemos y poner en funcionamiento lo que decíamos, todo nuestro potencial, todas nuestras capacidades para solventar o para revertir esa situación. Es decir, para sobrevivir o para cumplir nuestros sueños. Por ejemplo, uno de los temores que yo creo que lo habéis hablado también, de los temores psicológicos más naturales es la muerte, ya sea la propia o la muerte de nuestros seres queridos. Y para muchos, enfrentarse a este problema es un terror psicológico que no les deja ser felices. Pero en realidad el gran problema no es la muerte en sí, sino que no sabemos vivir con ella. Por eso debemos ser conscientes de que esta muerte nos va a llegar a todos. A todos nos llega la muerte tarde o temprano. Pero si en lugar de lamentarnos por ello todos los días, vivimos cada día con intensidad, pues realmente estaremos ganando la partida a esos terrores, en este caso a este terror psicológico de la muerte, porque si por definición, fijaros, el miedo es el sentimiento humano que nos activa nuestro mecanismo de supervivencia, el terror psicológico, por el contrario, lo que hace es neutralizar toda nuestra mente racional y nos impide vivir en plenitud y libremente. Por lo tanto, yo creo, y esto es mi consigna, reflexión de muchos de muchas personas, de muchos psicólogos que he escuchado, que es necesario entender que la vida es solo una, es maravillosa, es un regalo, que debemos aprovecharla y que no debemos esperar mucho de ella. Eso no quiere decir que intentemos condicionarla, la tenemos que intentar condicionar e ir a por ella, pero tampoco esperemos mucho, vamos a ir a por ella y vamos viendo. Pero claro, también me diréis, es que hay situaciones irreversibles, por supuesto, hay situaciones irreversibles, por supuesto, ¿no? Estas, pues, pueden ser a las que nos enfrentemos muchas veces en la vida y nos vamos a enfrentar, ¿no? Estas situaciones no son inalterables. O sea, si la situación es irreversible, las actitudes con las que nos enfrentamos en la vida no son inalterables. Porque imaginaros el perder tanto tiempo en lamentar la enfermedad o la posible muerte de un familiar, yo creo que nos hace un flaco favor si además podemos intentar ese tiempo, en lugar de estar lamentarnos, intentar hacer feliz a las personas, intentar estar con él, compartir, intentar que su vida sea un poquito más sencilla en lugar de estar lamentándonos de que le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. En el fondo, todos tenemos que pasar por esas situaciones y la actitud, como decía al principio, es lo más importante para que nuestra vida sea de una manera o sea de otra. Y bueno, yo más o menos quería contaros solo esto, el tema de la actitud, el tema de intentar ser positivos, el tema de debemos afrontar las cosas como vienen y debemos tener siempre una actitud para intentar doblegarla, para intentar al menos minimizarlo, porque en el fondo, ¿qué es la vida? Sino pues un paseo por el que tenemos que estar, un paseo por el que tenemos que andar de la forma mejor posible, pasándolo bien, estando en la radio, estando en el trabajo, estando pues de una forma, digamos, como diría Sergio, al unísono con la vida, ¿no? Y yo creo que esta es la única forma de intentar mitigar todos esos terrores psicológicos que, por supuesto, como decía antes, muchísimos de ellos deben ser tratados por profesionales, porque en el fondo esto que yo he comentado no es ninguna panacea, lo único es despertar en una reflexión qué es lo que nos tiene que proporcionar la vida y que no es tan importante las cosas que nos pasan, la muerte, el trabajo que te van a despedir, como es ese acoso laboral, que a mí, por cierto, me ocurrió en alguna ocasión y me di cuenta, además, me ayudó Olga, ¿no? Me di cuenta de que no era tan importante el trabajo en sí como la vida de uno mismo. Y cuando eres consciente de que no hay tanta importancia en que te quedes sin trabajo, en que no pueda sobrevivir, porque cuando se cierra una puerta luego se suelen abrir tres o cuatro, pues te das cuenta de que lo demás no tiene tanta importancia y lo que tiene importancia es vivir. Y con esta reflexión hoy, permitirme, pues me quedo.
Por supuesto, lo importante es vivir, pero mira, yo por más que intento ser positiva, a la hora de asomarme, porque yo no tengo miedo a la altura, fíjate, esto lo puede tener, quiero que me escuche Olga, bueno, me está escuchando, no tengo miedo a la altura, tengo miedo al vacío. Es superior a mis fuerzas, no puedo. Yo conduzco con el coche por carreteras de montaña, altas, tal. Pero a mí, yo voy al edificio que hay en Callao, que es, creo que es, no sé qué del mundo, en unos grandes almacenes, la última planta que hay una cafetería, y hay una cristalera que va hasta el suelo. No puedo arrimarme. Y por supuesto, ni muchísimo menos ir a la torre esta de Plaza de España. Mm. O sea, es que ni me lo planteo siquiera. Me da, es pánico. O sea, es terror psicológico. El terror que queráis, me da lo mismo, pero no puedo, es superior a mí. A mí, no puedo. O sea, es que yo creo que me desmayo y todo, de pensarlo. Mm-hmm. Terrible, ¿eh?
No, pero es verdad lo que dice Iván, que hay que dominar la mente.
No.
No, pero yo te entiendo también a ti, porque el vértigo lo siento, y yo creo que para toda la vida eso es imposible. O sea, yo cuando noto que me acerco a un precipicio, mentalmente me parece que ya me he caído dentro.
Escucha, y he sido montañera, ¿eh?
Vaya.
O sea, pero lo que yo puedo... lo que yo puedo agarrar físicamente, que estoy segura, no tengo problema. El problema es cuando no tengo nada. Mira, Olga me está diciendo.
Así. Es que eso es, así son las fobias, claro. Y ahí, bueno, pues el entrenamiento es largo, pero bueno, se consigue. Yo también tengo, ¿eh? Yo también tengo pánico. Y además el mío es traicionero, porque a mí mi cuerpo me traiciona y se lanza. O sea, encima, ¿sabes? Entonces, es algo que no es nada fácil de controlar, pero se puede hacer y existen terapias que son muy eficaces para controlarlo. Eso sí, tienes que querer, porque a lo mejor, pues oye, lo necesitas, ¿no?
A estas alturas de mi vida, pues...
como entonces, puedes sobrellevarlo. Sin embargo, ¿ves? Eso no te limita. Lo que sí nos limita son los terrores psicológicos que, como bien decía... Iván, nos condicionan la vida porque nos mantienen más tiempo pensando en ellos que disfrutando o concentrados en otra serie de cosas que son realmente importantes, ¿no? Y esos terrores psicológicos sí que los podemos controlar, sí que podemos enfocar nuestra mente a las situaciones de nuestra vida cotidiana que sí que nos reportan un bienestar.
Sí. Bueno, David... te ha tocado. ahora, según tu criterio, que es el error psicológico, y cuéntanos también del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Lo está comentando, además, y tú hablas del terror psicológico de estos dos personajes, entre ellos, ¿no?
Sí, no, bueno, yo he visto.
Espera, que es que quiero hacer un chascarrillo, ¿vale? El problema no lo tienen estos dos. Bueno, que es uno solo, quiero decir. El problema lo tienen las víctimas, que no se atrevían a salir a la calle por miedo a que se desapareciera alguno de. Bueno, a uno de ellos, claro.
Y claro, yo era un poco de terror psicológico, un poco enfatizado a lo mejor en la literatura, pero también en las películas, en las series. Y bueno, es un género, bueno, yo lo he enfatizado un poco en la literatura, porque como voy a hablar del caso de King Mr. Hyde, voy a hablar un poco de la literatura, es centrar en el aspecto mental de los personajes, sus miedos, sus traumas, y profundizar en la psique de cada uno de los personajes. Bueno, el terror psicológico más son motivos más internos, son más importantes que los externos y son obsesiones que pueden ser por parte de los personajes muy poderosas. Como hemos comentado mucho, explora el lado oscuro de la psique humana, experimenta a través de los personajes, de la narración, las vulnerabilidades y las angustias de cada uno de nuestros protagonistas. Y bueno, muchas veces estos terrores psicológicos son frecuentes en localizaciones aisladas, claustrofóbicas y que favorecen la paranoia, desconfianza, pues para meter un poco al lector, yo focalizando en el lector, pero bueno, también al espectador en el cine, en las series, y también en el terror psicológico, más que hablar sobre de los, como la mayoría de los terrores, de los monstruos, de los fenómenos naturales o sobrenaturales, hablan más del interior de las personas. Has comentado que uno de los precursores del terror psicológico fue Edgar Allan Poe, el padre del terror. Has hablado del relato del corazón del actor. También dos autores que son bastante famosos o secundarios de Sheridan Le Fanu y Henry James. Voy a hablar un poco ya, esto es un poco la descripción así a grosso modo del tema del terror psicológico, y vamos a hablar un poco del autor, de Robert Louis Stevenson, escocés, nacido en Edimburgo el 13 de diciembre de 1650. Es uno de los mayores literatos del siglo XIX e incluso de la literatura universal. Tuvo tuberculosis, lo cual le obligó mucho a viajar en busca de climas apropiados, porque, claro, en un estado de salud bastante malo. Hombre, yo lo sé, por ejemplo, el tema de la tuberculosis, porque he estado aquí, tenemos la suerte, en Madrid, por salir un poco del tema del terror psicológico, tenemos bastantes sanatorios tuberculosos. Tenemos la Tablada y la Marina y en la Cerrada. Y también en España, en muchos lugares, tenemos estos sanatorios tuberculosos que están en lugares donde hay altura y el aire es bastante limpio para que puedan respirar. Y bueno, pues sus primeros escritos fueron descripciones de estos viajes que hizo Robert Louis Stevenson durante muchos lugares. Se centra muchas de sus novelas en la fantasía, en las aventuras, y bueno, tenemos muchos éxitos, como La Isla del Tesoro, del año 1883, que voy a hablar un poco, Extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de 1886, y La Flecha Negra, de 1888. Como he comentado, se traducieron a muchos idiomas, se adaptaron al cine, a la televisión, al teatro, y bueno, los últimos años de nuestro protagonista, de Robert Louis Stevenson, los pasa ahí en el Pacífico, en la isla de Samoa, donde muere el 3 de diciembre de 1994. Y bueno, vamos a hablar un poco de este clásico de la literatura universal, que es el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, estamos en el siglo XIX, en la época victoriana, hay un progreso tecnológico, está la revolución industrial. Es un momento donde, pues eso, empieza los sentimientos de pesimismo, hay unos movimientos artísticos, también literatura, también hay, por ejemplo, las revoluciones de las ideas, revoluciones de la libertad, y en este libro se representan los trastornos psiquiátricos. Una persona que tiene dos identidades opuestas, y bueno, como has comentado, el doctor Jekyll es un científico que crea una poción, una bebida, que tiene la capacidad de separar la parte humana de la más maléfica de una persona de otra. Y cuando el señor Jekyll bebe esta mezcla, se convierte en el otro yo, que es Edward Hyde, un criminal que, pues eso, como todos los criminales, y más en esa época, pues comete cualquier atrocidad. Como has comentado, mucho de la gente que estaba alrededor pues no podía salir o tenía miedo, a lo mejor psicológico, a lo que es la parte de Edward Hyde. Pues eso, se cuenta un poco la novela, eso, el trasfondo es el bien y el mal, enfatizados en la misma persona, Hyde, que es el símbolo perverso, repugnante, asesino, mientras que el lado del Dr. Jekyll Hyde es más la amabilidad, la bondad, la responsabilidad. O sea, este terror psicológico que nos quiere, como si se trasladara, Robert Louis Stevenson, es eso, pues eso es la dualidad que tenemos del ser humano. Tenemos toda una parte bondadosa y, como digo yo, muchas veces todos tenemos un lado oscuro. Lo único en gente que no sabemos trasladar, pues eso, tenemos asesinos, pederastas, pervertidos y otras personas que a lo mejor lo tenemos más latente. Y bueno, como decía Jean-Jacques Rousseau, yo soy de esa opinión de que decía el filósofo francés, creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo único que creo yo, es una opinión personal, es la sociedad la que nos hace ser un poco malos. Pero bueno, también yo creo, es una opinión personal.
A ver, hay algunos personas que nacen malos y se mueren malos, o se mueren peores. No.
También mucha gente, yo veo que también muchas veces nos volvemos malos por la sociedad, por lo que vemos, por las injusticias que vemos. Sobre todo muchas veces en el trabajo, yo lo veo muchas veces en mi trabajo, las injusticias de gente que vale y realmente no, no, la empresa, los encargados no lo valoran y claro, se ven frustrados y mucha gente se convierte, como dice, en mala. Y luego también tienes que ver la vida de cada una de las personas, porque claro, como dijo Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, habría que ver por qué una persona se convierte en malo y habría que ver todas las circunstancias.
Si alguien se convierte en malo, es que va en su naturaleza ser malo. Yo creo.
Hombre.
Bueno, no lo sé, Olga, yo es lo que opino. Luego tú, como psicóloga, claro, tienes tu opinión, pero si alguien se convierte, a ver, en la naturaleza, a ver, puede ser que alguien le pueda provocar que esa maldad aflore de alguna manera, pero en su interior, en lo más profundo, en lo menos profundo, tiene esa maldad. Eso es lo que yo creo. Pero ahora lo dice, opina Olga, porque aquí todo el mundo opina. Dime.
Yo opino que hay gente que puede, por su naturaleza, que sí, que puede ser que sea mala, como se dice, desde que nació, y otras personas que, a lo mejor por las circunstancias de la vida, porque claro, no todos tenemos una vida, a lo mejor, cómoda, viven en un barrio marginal, con una serie de circunstancias, por ejemplo, los padres abandonados, o sea, o una guerra, también porque la guerra, como decían muchos autores, saca lo peor del ser humano. Mucha gente pues, se convierte en un lobo porque tiene que sobrevivir y en esas circunstancias aflora el mal. O sea, es que había que ver todas las circunstancias. Y yo creo que, por ejemplo, en la novela de Robert Louis Stevenson saca pues eso, la dualidad que tenemos el ser humano de tener ese bien y ese mal en este personaje y en eso, de que en ese lado científico tomar la poción y saca lo mejor de Jekyll y lo peor de Guajar.
Ya. Ahora la va a tocar a Olga, a ver qué lo que nos cuenta. Efectivamente, siempre hay un lado bueno de una persona y siempre tenemos, no malo, porque hay gente que no es mala, pero tiene su arrebato en un momento determinado o algo y quiero...
Pero hablan también los psicólogos hablan también de caracteres innatos y luego caracteres adquiridos, ¿no? Esto ya Olga nos lo puede...
Olga,
le paso el
terrores testigo. Psicológicos más allá de la ficción, como bien has dicho.
Sí, vamos a ver, no, yo creo que no voy a continuar con esto que estábamos comentando porque entonces podríamos estar aquí debatiendo sobre el tema del gen de la maldad, pero bueno, es interesante quizás para otro programa, chicos, porque es un tema que todavía no está cerrado.
Escucha, me ha gustado el título, que me lo voy a apuntar, el gen de la maldad.
Muy bien.
No, en serio,
Sí. Apuntando. Bueno, me arranco. Terrores psicológicos más allá de la ficción. Bueno, en realidad lo que os voy a contar básicamente es casi un resumen de todo lo que habéis estado comentando a lo largo del programa de hoy, empezando por la emoción del miedo, ¿no? Que como bien ha estado comentando Héctor, es una emoción primaria que se genera en una parte del cerebro, concretamente se genera en la amígdala, ¿vale? Que a su vez, como decía Héctor, pues emite una serie de señales neurológicas que ponen en marcha el sistema de alerta ante un estímulo o una situación de peligro, que esta situación puede ser real o imaginaria y potencial. Por lo que funciona a nivel adaptativo, como mecanismo de defensa, y nos permite adaptarnos y sobrevivir. Vale, existen distintas clases de miedos universales o colectivos, compartidos históricamente por la humanidad, y el género de terror psicológico los proyecta a través del hiperrealismo y la empatía del observador, como ha estado comentando también David, ¿no? Y como ha comentado también Iván. Consigue que nos veamos reflejados en dichos miedos, culpas y angustias, generando un intenso placer, por un lado, al ponernos en situación de alerta y segregando una buena dosis de adrenalina, y una gran incomodidad al mismo tiempo, pues no hay nada más incómodo que la cruda realidad, una realidad que valoramos como susceptible de ser vivida por nosotros mismos. En el terror psicológico es nuestra mente, como bien decía Iván, la que nos tortura y nos juega malas pasadas, nos pone pruebas de superación y de supervivencia, nos obliga a enfrentarnos a nuestros peores temores, planteamientos oscuros y fantasías tenebrosas que nos ponen a nosotros mismos en tela de juicio, nos cuestionan si somos capaces de sobrevivir. A continuación vamos a ver algunos de estos temores adaptativos que, como os digo, son universales, pero muy por encima, ¿vale? Para no extendernos mucho. Digamos que el miedo más antiguo e intenso por delante de todos es no la muerte, el miedo a lo desconocido. Pero bueno, evidentemente este miedo está condicionado por el miedo a la muerte, a la propia Adaje. Otro de los miedos universales es el miedo al abandono, al rechazo, la separación o pérdida del vínculo. Este miedo entronca con elementos profundos y estructurales de la identidad de las personas, como son el autoconcepto y la autoestima, la necesidad de pertenencia y de arraigo. Otro miedo es el referente a la propia integridad, a ser dañado físicamente o mutilado. Aquí se engloban multitud de fobias, como las que hemos estado comentando, ¿no? También estaría el miedo a ser humillado dentro de este tema de la integridad, ser humillado, rechazado, a dejar de ser quienes creemos que somos, ¿no? A desintegrarnos, la desintegración del yo. Otro miedo muy característico que se usa mucho en las pelis en el género del terror psicológico es el miedo a perder nuestra autonomía, es decir, a cualquier situación que nos prive del control sobre nuestro cuerpo, nuestros actos y nuestra voluntad, la imposibilidad de escapar. Aquí situaciones que van desde la claustrofobia, pasando por el miedo al lavado de cerebro, usurpación de identidad, secuestro, encarcelamiento o a ser enterrado vivo, como por ejemplo en esta famosa novela de Edgar Allan Poe, El entierro prematuro, ¿no? Que luego ha dado multitud de tradición literaria y cinematográfica al respecto. Otro sería el miedo a la extinción del grupo, incluso el miedo a la aniquilación de la humanidad, ¿no? Estos típicos terrores apocalípticos. Seguro que os vienen películas a la cabeza. Y, bueno, un añadido potentísimo a todos estos miedos es el propio miedo como la amenaza no consumada de la agresión, de la situación temida, ¿no? Esta amenaza alude a todos los estímulos condicionados que se han asociado con ese estímulo que nos da miedo, ¿no? Y que permiten anticiparlo. Esto es muy característico, por ejemplo, de las personas que han vivido una guerra y temen cada vez que escuchan el sonido de los aviones, ¿no? Porque ese sonido, pues, lo tienen condicionado al momento en que eran bombardeados. Vale, pero ¿y por qué nos gusta este miedo, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta pasar miedo? Digamos que el terror psicológico, al presentarse como un espejo realista del observador, conecta con los propios miedos, como decimos, y se arraiga en el subconsciente. Es decir, el miedo se queda con nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos dice algo acerca de nosotros mismos o sobre nuestros deseos inhibidos, prohibidos, porque nos vincula con nuestra sombra, tal y como Jung denominó a todos aquellos aspectos de la psique consciente e inconsciente, individual y colectiva, que están ocultos, que se muestran, por ejemplo, en lo onírico, en las pesadillas, ¿no? Y que nos generan gran incomodidad. Por tanto, se podría decir que el placer del terror psicológico viene de la propia curiosidad hacia los aspectos ocultos de nuestra psique y de la proyección de nuestros miedos, algo que nos permite relacionarnos con nuestra sombra desde fuera. El género del terror psicológico, como todos sabemos y hemos estado comentando a lo largo del programa, pues ha aportado grandes obras literarias y cinematográficas con grandes exponentes, como habéis dicho, Edgar Allan Poe, los hermanos Henry y William James, escritor y psicólogo respectivamente, el primero con su obra Otra vuelta de tuerca, que por cierto dio pie a la tradición de obras sobre casas encantadas, y el segundo con su famosísima teoría sobre las emociones. Luego están Stephen King, quien no ha visto o ha leído Misery, El resplandor, tenemos a Hitchcock, Psicosis, Los pájaros, y una larga lista de títulos que han ido proliferando, ¿no?, en el género, como La piel que habito, Los otros, El proyecto La bruja de Blair, etc., etc. También existen multitud de leyendas urbanas propias de cada sociedad, como aquella sobre la sonrisa del Joker o los juegos de rol que vivimos en los años 90, ¿no? Yo por lo menos todavía las recuerdo. Y bueno, producciones creativas como videojuegos, escape rooms y lamentablemente en los últimos tiempos también peligrosos juegos de coacción en línea como Momo o el de Morsa, que exponen y someten a daño moral y físico. Sin embargo, existen tipos de terror psicológico más cotidianos y que pocas veces incluimos bajo esta denominación, negando colectivamente su verdadera naturaleza. Estamos hablando de, por ejemplo, mobbing, bullying, violencia intrafamiliar, Es decir, situaciones de terror psicológico mantenido en el tiempo, en entornos que se presuponen seguros, como es el hogar, el entorno laboral, el entorno educativo, donde entran en juego miedos como la pérdida de la integridad del yo, la integridad física, ser agredido física y moralmente, la pérdida de vínculos, de pertenencia al grupo, la exclusión, el rechazo, la desaprobación, pérdida de estatus y muchas veces la angustia por la pérdida del puesto de trabajo, como ha contado Iván, ¿no? Que implica pues esa evaluación de nuestro autoconcepto, de la propia capacidad de supervivencia y bienestar y nuestro propio y de quienes dependen de nosotros. Y como bien ha expuesto Iván, esto es, tenemos la posibilidad de afrontarlo a través de ese enfoque de la actitud, ¿no? Luego también estamos hablando, fijaos, de conflictos estructurales e institucionales como, por ejemplo, situaciones de pobreza, conflicto armado como guerras, guerrillas, delincuencia, estados coercitivos, dictaduras, situaciones de emergencia, donde existe una evidente privación de la propia voluntad de acción y miedo a la muerte propia y ajena, pérdida de vínculos, etc., etc., porque es redundar en todo este compendio de miedos primarios que hemos estado comentando. Otra situación que no solemos categorizar, las sectas, que hace poco hemos hablado de ellas, las sectas cerradas coercitivas también se valen de infundir terror psicológico en sustos de diversas maneras, ¿no? La mayoría de las veces relacionadas con las consecuencias de obrar de una manera determinada y generalmente contraria a la impuesta por la secta. Y por último, creo que es inevitable mencionar lo que Blanca ha dicho al principio del programa. La pandemia de COVID, como yo diría que el mayor exponente de terror psicológico en la vida real que hemos vivido durante los últimos tiempos. Podemos decir que, sobre todo durante los inicios de la pandemia, emergieron aglutinados varios de los miedos universales que hemos comentado, ¿no? El miedo a lo desconocido. Nunca antes habíamos vivido algo así, ¿no? Parecía irreal y la información al principio era ambigua, imperando la incertidumbre sobre el virus, su origen, posibilidad de contagio, efectividad de las pautas, consecuencias para nuestra vida, su evolución, el posible final. Después hemos ido recibiendo un exceso de información que muchas veces no hemos sido capaces de integrar a nivel emocional y cognitivo. Nos ha generado pues una gran cantidad de sobreinformación que nos exponía a un verdadero terror psicológico a la hora de cometer cualquier tipo de mínimo error que pudiera comprometer nuestra salud o la de nuestros seres queridos. También miedo a la muerte propia o de seres queridos como consecuencia del virus. Esto ha sido un auténtico terror psicológico. No sabías si te iba a tocar la variante más leve o te iba a tocar ser conectado a un respirador y no saber si volverías a abrir los ojos y si lo hacías, en qué condiciones. Miedo a la extinción de la humanidad por un virus mortal o a la transformación y alienación de la sociedad como causa de este virus, ¿no? Bien por una nueva organización social más limitante y coercitiva para preservar nuestra supervivencia o incluso, bueno, en algunos ya la paranoia de la zombificación, ¿no? Miedo a no ser capaz de protegernos ni proteger a los demás. Esto ha generado mucha angustia. A la pérdida de vínculos, porque nos hemos visto aislados y nuestros grupos primarios han sido cercenados. Y durante este tiempo que nos hemos visto aislados, nuestra relación ha ido cambiando, se ha incrementado el miedo a dejar de pertenecer, miedo a ser retenido y privado de nuestra voluntad. Como hemos dicho, nos hemos visto en situación de aislamiento sistémico, ajeno a nuestra propia voluntad, con imposición de normas de conducta extraordinarias que pues conllevaban la pérdida de la libertad. Convivir, fijaos, el miedo a convivir con nuestro hostigador en situaciones de malos tratos a nivel intrafamiliar. Y miedo a la soledad, miedo a no ser. Este miedo que han vivido muchas personas que estaban totalmente solas durante la pandemia. Por todo ello, podemos decir que la situación ha sido una vivencia de auténtico terror psicológico, una realidad que creíamos distópica, imposible de experimentar y que, sin embargo, se ha tornado más probable y cercana de lo que jamás podríamos haber imaginado.
Efectivamente, la pandemia, y no quiero ser doña Angustias, pero no se ha terminado. Ya. No se ha terminado, todavía hay miedo. Hay gente que no, que es, bueno, como en todos los sitios, que nos han quitado las mascarillas Y ya está, y viva la Pepa. No, no, no. Señores, esto no se ha terminado. Yo, de hecho, no me quito la mascarilla. Lo siento. No quiero que nadie se arrime a mí. No quiero tener relaciones con gente tan, tan libertina, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, y lo digo de mi propia familia, ¿eh? Ojo, entran, salen amigos sin ninguna restricción, sin ningún cuidado, y perdonar, lo siento, si me tengo que morir, me moriré, y ya está, lógicamente, porque todos nos tenemos que morir, como bien habéis dicho, y como sabemos todos, lógicamente, pero no quiero, si puedo evitar morirme de esta mierda de virus, pues lo voy a evitar en la medida que yo pueda, ¿eh? En la medida que yo pueda. Yo salgo todos los días y yo entro, salgo, me voy para arriba y para abajo, pero con precaución y con mis restricciones. No sé si acertadas o no, pero vuelvo a decir, este virus está aquí, sigue con nosotros y ya veremos lo que va a ocurrir. De hecho, cada vez hay más contagios por tema de vacaciones, por tema de Semana Santa, por tema de las ferias de abril, por tema de todo lo que, efectivamente, yo soy la primera que quiero divertirme y salir y no tener problemas ni llevar esa historia que lo único que hace es molestarte. Pero yo no sé, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, cada uno... lógicamente, que diga lo que crea conveniente.
Eso va a otro debate, y va a otro tema de tomar el tema del COVID, pero yo, evidentemente, estoy de acuerdo contigo, Blanca, y creo que varios de aquí, por lo menos, teníamos que hacer consultas, ¿no? También hay que hacer un poco de vida con cuidado, con la gente un poco conocida que tengas y demás, pero, evidentemente, el virus sigue circulando, entonces hay que intentar, pues, tener precaución más que otra cosa. Pasa que, bueno, tampoco es lo que se está imperando en los medios. Ahora en los medios parece que no pasa nada. Hemos pasado de alto error. Y eso, y era otra pregunta que iba a preguntar a Olga, pero no da por otro debate. ¿Se ha utilizado el terror? Bueno, se ha utilizado el terror para la audiencia. Igual que había una información objetiva que había que darla y que era buena darla, había también un satirismo que te cagas, en el que se ha aprovechado también de los miedos de la gente, de lo más literal.
Sí.
Entonces, y ahora, sin embargo, todo lo contrario.
Pero es interés político, disculparme. Es interés político total y absoluto. Sí, ahora no pasa nada, perdona. No, no, no. Sí pasa. Lo que pasa es que no queréis informarnos porque no os interesa otra vez que haya problemas.
Es interés político a nivel...
¿Por qué en Shanghái están a la gente encerrándoles directamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Si no tiene tanta importancia y no es tan problemático, ¿por qué encierran a la gente?
Porque no quieren que se genere otro COVID. Pero eso da para otro debate. Yo creo que por hoy...
Hablando del miedo, del terror psicológico, del miedo psicológico, me da lo mismo. Y efectivamente tenemos, no exacerbado, pero sí, precaución. Dime.
Pero más que terror, en este caso, es temor. Y el temor también es bueno de vez en cuando, porque nos protege también esa parte reptiliana de la que hablaba antes, de posibles peligros. Otra cosa es que los peligros los creamos nosotros, ¿no? De hecho, mira, no iba a hablar de mi libro, porque además está descatalogado, pero cuando escribí un libro que publiqué en el 2016, me lo publicó Playa de Ácaba, sobre el conde de Lautréamont, que en realidad no se llamaba así, se llamaba Isidore Lucien Ducasse. Le quita mucho hierro, ¿verdad?, el asunto. Era un seudónimo de Lautréamont, o sea, de Isidore. Y cuando empecé a documentarlo, pues descubrí que en torno a la figura de Lautréamont y sus cantos de Maldoró, porque Maldoró hay que matizar que es una especie de psicópata, pues había unas leyendas urbanas que hablaban de gente que se había acercado demasiado a su obra y a su persona y a su vida, y que habían, pues, enloquecido, se habían suicidado algunos. Y eso lo descubrí a las 2 semanas de empezar la documentación del libro, ¿no? pero aún así me dije, oye, Sergio, venga, tira para adelante, Lotgamó, déjame tranquilo, déjame escribir este libro, son leyendas urbanas, no hay casos realmente documentados de gente que se haya suicidado, que haya enfermado, a quien le haya pasado. Y efectivamente lo que decía Iván, hay que dominar la mente, el miedo es libre, evidentemente, pero hay que dominar la mente, y si no puedes dominarla, pues oye, un buen psicoanálisis y ya está, y nos vamos a casa de Olga todos. No pasa nada, no pasa nada.
Bueno, ya voy a ir pensando lo que os cobro.
Vale. ¿A bueno, precio con barbacoa y sin barbacoa? Porque sí, igual.
Vale, eso.
A la bueno, voluntad.
Cada uno... Vosotros traéis la barbacoa.
Vale.
Barbacoa.
O sea, la cacharra, ¿no?
No, no, la cacharra la tengo. Traéis la comida. La comida es la bebida.
Acláralo.
Vale, yo llevo el mechero. Vale, yo llevo el mechero. Vale.
De eso tengo.
Vale. Bueno, pues nada, cada uno que intente superar sus
hay que superarlos.
Errores psicológicos, sus miedos psicológicos y bueno, pues que se intente de alguna manera, ¿no? Y que lo que hemos estado hablando, pues que se pase lo antes posible. Bueno, y antes de terminar el programa, el libro que se sorteaba este mes de abril, bueno, el mes pasado, Viajeros del Cosmos, de Manuel Fernández Muñoz, perdonad que pronuncie un poco mal, pero es que no, se me va la voz. lo repito, el libro Los Viajeros del Cosmos, de Manuel Fernández Muñoz, de la editorial Almuzara, que nos cede los libros de misterio para sortearlos entre nuestros oyentes. Y le ha correspondido a Lolita Márquez. Así que enhorabuena y que se ponga en contacto con nosotros en el correo que diré ahora. Bueno, y como siempre, nos hemos adentrado en la historia real, en las leyendas, en el misterio. Y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Buenas tardes, Javier.
Buenas noches, Blanca y equipo. Interesante programa.
Muchas gracias. Fermín, buenas tardes.
No sé, como dijo, muy, muy potente y muy constructivo. Yo creo que bueno, también te acordó otra vez y no se lo repite.
No te estamos escuchando porque estás lejos del micrófono.
No, eso, ya me lo bajé ahora. No, que digo que muy bien, un programa muy interesante con el tema de los terrores estos y que siguen estando ahí, que sin duda alguna, bueno, pues lo que tenemos que intentar es verlo desde la barrera, ¿no? Y que no nos toque muy cercano, aunque la realidad que nos toca vivir es otra completamente diferente. Y os dejo, porque está aquí mi madre, que aunque no está roncando, está hablando con mi tía y demás, y al final se va a entrar dentro del aparato, como dice ella, ¿sabes? Vale. Así que venga. Ahora, abrazos para todos. Chao, chao.
Adiós. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca, compañeros y a todos los que nos habéis escuchado o visto. Pues nada, ha sido un programa, la verdad, que muy variado. El miedo es un tema sobre el cual podríamos estar hablando horas y sobre todo si lo relacionamos con lo que hemos dicho, ¿no? De la maldad, la capacidad de afrontarlo, estrategias, bueno, en fin, es un tema tan amplio que podríamos hacer, bueno, varios programas.
Pero sí que me he apuntado el título ese, ¿eh? Para la próxima temporada.
Muy bien.
Para la próxima temporada. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Qué calladito.
Estoy formal hoy. Y nada, buenas tardes, oyentes. Y de verdad, no esperemos a darnos cuenta de lo maravillosa que es la vida cuando ya no podamos disfrutarla. Ese es el punto clave.
El problema es que cuando ya no podamos disfrutarla no nos vamos a dar cuenta.
Claro, o cuando ocurren los problemas es cuando nos damos cuenta de por qué no hemos disfrutado de otra manera la vida.
Claro, eso sí.
Y que las cosas y los problemas que ahora mismo tenemos, vistos en otra perspectiva, ya no son tales problemas. Pero bueno.
No hay que perder el tiempo. Mira, además hay una frase que me gusta mucho de Fermín, ahora no está, pero la voy a decir, que dice, amigos, la vida son 2 días y uno viene nublado. Y es verdad. Entonces hay que disfrutar todo lo que se pueda, vivir al máximo y ya está, y aprovechar.
los que nos quede de vida a unos y a otros. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca, buenas tardes, compañeros. Bueno, un programa terrorífico y bueno, nos vemos la semana que viene en el estudio. Y Blanca, no me olvido de tu escarabajo, que te lo traeré el próximo martes.
Eso, tráeme el escarabajo, a ver si me da... A ver, no puedo quejarme de mi suerte, ¿eh? Pero si me da más, no me importa.
Bueno, espero que tengas más suerte o que intentes un poquito más, pero yo te lo traigo.
Vale, muchas gracias, David. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes y ya hasta la semana que viene. No voy a enredarme más con más historias. Creo que ha sido un programa interesante y creo que nos ha dado pie incluso a otros programas. Así que.
Sí. Seguro. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Y yo lo que sí me he apuntado para mejorar de una manera sensible esta vida, pues es la barbacoa. Ya la tengo apuntada, ¿verdad? Y todo queda, pues, fijar un día. Y...
Buena hora, lo he dicho. Bueno, no, lo ha dicho Héctor, ha sido culpa de Héctor.
Yo lo dejo caer.
Bueno.
Porque los chorritos para izquierda es que no ya estoy de la cua. Entonces.
Bueno, yo cuando tenga arreglada.
En la altura.
Cuando tenga arreglada mi casa, que estoy en obras, esto es como el Escorial aproximadamente. Yo también os invito a una barbacoa.
Ah, qué bien. Y tenemos que recomendar.
Ha dicho también. Olga.
Dos barbacoas. Para la saca, como decía el otro.
Yo sabéis que cuando estamos en la emisora, a lo que os invito es a una tortilla de patata y algo de beber. O sea, que.
Genial.
Y vamos, bueno, a ver si nos invita algo Javier Lillo el próximo día.
Haremos algo, claro que sí.
A ver si, pues estaba esperando que contestara, ¿eh? Pero sí, porque además son muy generosos en la emisora. Son muy generosos.
¿Pero antes o después de la barbacoa de Olga?
No, hombre, antes. Creo que antes. Seguro que antes. Bueno, si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo: misteriosonair@gmail.com. Lo digo en castellano. .com, para que no haya errores y porque ha habido algún error en el correo o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos y seguir cuidando mucho. Hasta la próxima semana.